Tras dos semanitas de merecido descanso, tras 10 programas en la nube, tras unos exámenes estresantes, vuelve un jueves más COPE Radio FM. Y hoy hablaremos de la historia de tres pueblos que han vivido un exilio durante décadas. Hoy en COPE Radio FM, décadas de exilio: Palestina, Sáhara Occidental y Rohingyas. Bueno, nos hace mucha ilusión estar aquí de nuevo en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, ya nuestra casa, y sobre todo estar acompañados del mejor público que podemos tener, que es el que está aquí en la facultad hoy, así que un poco de ruido. All right. Bueno, antes de empezar, recordar las redes, que nos podéis seguir en Instagram, Facebook o Twitter en @coperradiofm con dos os y dos r's, no nos vayamos a confundir. Y también nos podéis escuchar a través de Spreaker en el canal de Radio Lab o a través de Radio Almaina en la Radio Libre de Granada en el 88.5 FM, todos los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores. Bueno, antes de comenzar, vamos a conocer a la mesa que nos acompaña hoy, así para darnos un poquito de ritmo. Bueno, yo soy Jorge González, que se me olvidó decirlo, y esto es una sección que tenemos para conocer un poco quién viene. Y su nombre se llama ¿Y tú de quién eres? Entonces, pues, José, a ti ya te conocemos, preséntate así un poco por encima rápido.
Hola, soy José y ya me conoce. Más fácil posible.
Es el economista del grupo, para los que nos estéis escuchando a partir de hoy. Bueno, Selma, ¿tú de quién eres?
Bueno, yo también se me conoce un poco ya, creo. Y nada, yo vengo en representación del pueblo saharaui, de la causa de los refugiados saharauis y nada, a ver lo que se puede comentar.
Y por Sagración Granada también, ¿no?
Exactamente, representación de SAG.
Bien. Ahí fuerte SAG. Raki, ¿tú de quién eres?
Yo de mi padre y de mi madre, pero...
Bueno, como todos.
Claro. Pero bueno, yo vengo a hablaros de los Rohingyas, que quizás son los menos conocidos, pero... que últimamente, pues, por desgracia, se están empezando a escuchar un poquito de ellos.
Muy bien. Y bueno, por último, Lucía, ¿y tú de quién eres?
Hola, muy buenas. Pues yo soy Lucía y vengo en representación de la plataforma BDS Granada. BDS significa boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Y vengo a hablaros de Palestina.
Vale, jolín, perfecto. Bueno, este programa de hoy apunta, ¿eh? Hoy... Bueno, vamos a empezar ya con el meollo de la cuestión. Hoy cada uno de nuestros colaboradores, como bien os han dicho, hablará de estos pueblos y su historia y su actualidad. Al final intentaremos poner en común estos tres conflictos, cosas que podamos... Pero eso ya para el final. Entonces vamos a ir primero colectivo por colectivo y a ver cómo sale. Y vamos a empezar con Selma. Vamos a empezar por la otra punta de la mesa. Cuéntanos cómo es, sobre todo para la gente que no lo conozca, el conflicto de Sáhara Occidental y demás, y además un conflicto que nos es muy cercano al Estado español.
Bueno, primero, muchas gracias Jorge y José por traer la cuestión saharaui otra vez al programa.
Siempre.
Y nada, la cuestión del Sáhara la comentamos ya en el programa que hicimos sobre Sáhara Occidental. Y bueno, el otro programa lo centramos más en cuestiones políticas y tal, y esta vez yo creo que es un tema un poco más humanitario y que toca al Sáhara muy de cerca también. Y nada, la situación del pueblo saharaui es un poco la de un pueblo refugiado, en todas las reglas, o sea, en todo el sentido de la palabra. El pueblo saharaui vive en campamento de refugiados en Tinduf desde hace ya más de 40 años y vive principalmente de la ayuda humanitaria. Entonces sería un poco esa la situación, hablando en términos generales, del pueblo saharaui. Y como decías tú, tiene mucha relación con España, por tema de colonialismo y tal.
Ah, vale. Tú sigues, Emma.
Vale. Y eso, como tú bien has dicho, está muy relacionado con el Estado español y básicamente eso se nota, por ejemplo, en la ayuda que llega allí, que gran parte de la ayuda humanitaria que llega a los campamentos viene de España, de la Unión Europea en general, de otros sitios, pero principalmente de España.
Vale.
Y bueno, poco
más. Tú sigue. Tú esto momento, es tu momento, esto es pitch.
Es mi speech. Bueno, de momento poco más. No sé qué más comentar sobre la cuestión de los refugiados saharauis, que, como bien decías, también tienen cosas en común con las de los rohingyas o la de Palestina. Y principalmente yo creo que la característica que comparten todos es un poco que son minorías, o sea, suelen ser pueblos oprimidos, ¿no?, por otros, y suelen representar minorías a las que se le han violado muchos derechos, y en el caso saharaui se puede ver muy bien, sobre todo en los territorios ocupados.
Claro. Y sobre todo, un poco volviendo al título del programa de hoy, ¿cuántos años lleva de exilio el pueblo saharaui de una tierra legítimamente suya?
Exactamente, pues lleva ya eso, 43 años. Lleva exactamente de exilio, que son bastantes. Son, en el caso de Saharaui, por ejemplo, hay que destacar también que vive en un desierto, que son condiciones áridas muy, muy duras para la vida. Ha costado mucho llegar al estado que está ahora, que se puede decir que está mejor que al principio, pero ha sido un recorrido muy largo y bastante difícil, porque son condiciones, ya digo, bastante duras, un verano muy, muy caluroso, y el resto del año, pues eso, es un sitio árido donde no se puede plantar, donde no se puede hacer básicamente nada.
Claro, además hay mucha gente que hablas del Sáhara y te dice, no, pero eso es todo desierto, ¿qué terreno van a
Exactamente,
tener?
Exactamente, sí. Eso
no, les han mandado al desierto. El Sáhara Occidental tiene un montón de recursos,
verdad,
¿no?
Cuando te pregunta de dónde eres y dices del Sáhara Occidental, o sea, entre que el conflicto es un conflicto olvidado y que a mucha gente no se lo conoce y no sabe los medios, y como además lleva la palabra Sáhara en el nombre, pues cuando tú dices Sáhara Occidental, la gente piensa en todo el desierto del Sáhara, sí, claro, y claro. No tiene nada que ver. Sí.
Bueno, muy bien. No sé si alguien más de la mesa quiere aportar algo sobre Sáhara, así relacionado. A ver, sin hacer spoiler de lo que vais a hablar después.
Bueno, no lo sé. Quizá, aunque ya lo conozco, pero el vivir como refugiado, no sé, como pueblo, me imagino que tiene que ser muy, muy fuerte, ¿no?
Bueno, coge el micro para hablar, Selma.
Sí, sí que, ya como decía, son condiciones bastante duras, sí, pero es verdad también que lo que es la cuestión, o sea, el tema de tenerlo todos en una misma causa, hace muchísima comunidad y eso se nota, por ejemplo, cuando tú vas allí y conoces la forma de vivir de la gente allí, a pesar de las condiciones duras y tal, eso muchas veces despierta a otros lados también que son muy humanos, y yo del pueblo saharaui, no porque sea de allí, pero diría eso, es un pueblo súper solidario, se nota esa unión por la misma causa, se nota muchísimo el no querer olvidarla, el querer luchar por ella hasta el final, eso se nota, por ejemplo, en cuando tú decides estar 40 años en el desierto sin que nadie te obligue porque tienes la opción de salir. Eso demuestra, pues eso, un compromiso grande con la causa.
Yo quiero destacar y que nos hables de la gran responsabilidad que tiene España en la cuestión saharaui, como potencia colonial que fue y siendo un caso todavía en proceso de descolonización. Vamos, Francia, tanto España como Francia, ¿no? Y en España, como acabas de decir antes, bueno, hay bastante ayuda a nivel humanitario, pero creo que lo más importante es, que es lo que hacéis, ¿no?, es ir luchando también por la cuestión política.
Sí, de hecho es lo que decía antes, que el primer programa que se hizo sobre el Sáhara nos centramos en temas políticos, hablamos más de temas políticos, hablamos menos de la cuestión humanitaria, y es exactamente lo que dice, hay un compromiso súper grande que se ha evadido desde el comienzo del conflicto por parte de España. Todo lo que es el compromiso del pueblo español sí que es súper grande, y eso se agradece allí mucho y se nota la unión, pero es verdad que desde el ámbito político se ha hecho poco por no decir nada. De hecho, más bien lo contrario, o sea, lo que se ha hecho ha favorecido siempre a Marruecos, y eso se lo pone muy duro al Sáhara, ¿no? Cuando tienes la pieza más importante del panorama internacional en contra de ti, siendo un país muy pequeño con una población muy reducida, pues te lo hace muy, muy complicado. Y lo que decía, el caso de Francia, pues también a nivel europeo.
No, y sobre todo, Nila, porque al hablar de tres, tener una hora para hablar de la historia de tres pueblos, es muy complicado también resumirla. Y el programa del que habla Selma, que es el segundo programa, lo podéis encontrar en el canal de Spreaker, que está muy accesible, y además lo hacemos con colaboración, que vinieron Bala y María de Saharación Granada, y es un programa en donde, y también vino Selma, en donde se refleja muy bien la realidad política actual y las políticas entre Marruecos y Sáhara, y políticas entre España, Marruecos y Francia. Sí. O sea, yo creo que ahí lo analizamos dentro de lo que humildamente podemos, más o menos bien.
Sí.
Bueno, no sé si alguien más quiere. José, venga, como tertuliano. Tertuliano. José, sobre todo porque es que veo que hay gente que no ha venido nunca. Entonces, José es como el economista, entonces puedo opinar de todo. Es nuestro Maruenda, pero con fundamento.
Escúchame.
Yo de derechas no soy, si tú lo eres ya no es mi problema. No, yo lo que quiero es dejar un poco claro que el Sahara, no, Sahara Occidental no es un territorio que sea un territorio ahí perdido de la mano de Dios, de que no tenga nada. No, Sahara es el principal caladero de pesca de Europa. Realmente nos seguimos alimentando. Realmente,
sí, sí, los famosos tratados de pesca que firma España con Marruecos, que sale en el telediario y nadie sabe por qué tienen esa importancia.
Claro. Y que el propio abogado de la Unión Europea ha dicho que se está explotando los recursos de Sahara y nadie le está dando ni un solo euro a esa población. Entonces yo lo que creo que el Sahara sí tiene que luchar políticamente por eso, y realmente en cuestión humanitaria yo creo que España está haciendo las cosas bien, pero no el gobierno, sino la población.
Oye, ole, jolín, qué rotundo es José siempre. Bueno, antes de... vamos a hacer ya el cambio de bloque. Antes, recordar de nuevo las redes, @coperradiofm, con dos os y dos r's, en Twitter, Instagram o Facebook. Y nos podéis escuchar a través de Spreaker, en el canal de Cooperadio FM de Radiolab. Y nos podéis escuchar también en Radio Almaina los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana en 88.5 FM. Es que va de memoria hoy, entonces pues, me lo tengo que pensar un poco. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de un pueblo con mucha historia y que está empezando a ser conocido ahora, por desgracia, como bien decía Raki, por las iniciativas de acción humanitaria que se están realizando con ellos. Así que, Raki, cuéntanos de los Rohingya. ¿Qué es eso? ¿Quién es esa gente?
¿Quiénes son? Pues los Rohingya son una minoría étnica musulmana del actual Myanmar que viven principalmente, y lo digo porque tiene su importancia, en un estado que además es muy rico en cuanto a pesca, como siempre, y a recursos y demás, que es el estado de Rakhine, que hace frontera con Bangladesh. ¿Qué ocurre? Los Rohingya son apátridas. Es decir, el gobierno y el Estado birmano no los reconoce como ciudadanos. Y eso ya desde hace muchísimos años, sobre todo a partir de 1982, cuando empezaron a hacer este tipo de políticas, por supuesto no les permite vivir con libertad ni su vida ni ejercer sus derechos. Por poner ejemplos, ellos no pueden ser médicos, no pueden ser maestros, no tienen libertad de movimiento, o sea, no pueden viajar. No pueden ejercer su religión y sobre todo desde el 2012, porque ahora se habla de ellos como refugiados, que es algo muy grave, pero no es la primera vez que pasa. De hecho, es la cuarta vez que son refugiados.
Claro,
ya.
Volviendo al título del programa, sí. Décadas de exilio. ¿A cuánto se remota esta historia a los Rohingyas?
Pues,
porque tiene tela, ¿no?
Va a sorprender. La primera vez que fueron refugiados fue en 1784. Lo he dicho bien, 1784.
De hecho, fueron los primeros refugiados, ¿no?
Sí, y a partir de ahí ha habido grandes oleadas, y sobre todo en 1978, en el 92 y esta última. ¿Qué pasa? Que la ONU lo reconoce como una de las minorías más perseguidas del mundo, y son muchos los que dicen, entre los que me incluyo, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, se está cometiendo una limpieza étnica y un genocidio con ellos. Hablamos de que hay miles de muertos, de hecho se calcula que unos 9.000, y directamente por violencia 6.700. Por violencia de... Si escucháis cualquier relato de los que han podido salvarse y huir, es aterrador. Tortura, bueno, en fin, tampoco hace falta especificar mucho.
Sí, bueno, los espectadores
imaginar,
ya...
Exacto.
Si no, ahora con internet, en Google...
Exacto, lo se puede ver en cualquier página. Además, desplazados internos han destruido centenares de poblados, pero destruidos, dejados en nada, que de hecho el gobierno, los militares de Myanmar están empezando a hacer construcciones de diverso tipo en los poblados. Entonces, vamos a borrar la barbarie que hemos hecho, pero además parece, o me da la sensación, como vamos a borrar que los Rohingya han estado aquí. O sea, vamos a hacer como si no han existido. Aquí había unas construcciones y aquí no había absolutamente nada. Y además, lo más grave, la cantidad de refugiados que hay, la mayoría en Bangladesh por la cercanía, pero no solamente, o sea, en Tailandia, en Malasia, en Indonesia, los que llegan en embarcaciones...
Sí, de gente escapando allí.
Exactamente. De hecho, en Cox's Bazar, que es una ciudad que está muy cerquita del estado este que decía de Rajin, tiene ahora mismo el asentamiento, el campo de refugiados más grande del mundo. Hay alrededor de 700.000 personas, de los cuales 400.000 son niños y niñas.
Además, Rohingya, sobre...
Sí, son de Rohingya nada más. Además, ahora con el monzón, pues ya sabemos, cólera y demás. Entonces, es una situación, aparte de muy triste, lógicamente, es insostenible. Y todo esto, además, por dar un apunte, en el 2012, toda esta oleada de violencia, porque ellos la llevan sufriendo muchísimo tiempo, pero esta que ha sido la más fuerte, fue porque tres hombres Rohingya violaron a una chica budista en Myanmar, son budistas, y eso provocó una oleada de violencia que, claro, cuando tú lo escuchas, además dices, es increíble, son budistas. O sea, la filosofía budista es amor hacia todos los seres vivos, y se ha creado hasta un movimiento, el movimiento 969, liderado por un monje budista que es antimusulmán, con mensajes de odio, es muy fuerte. Y entonces empieza toda la oleada de violencia, terminamos como terminamos, lógicamente, con todos estos refugiados. ¿Y qué pasa ahora? Que el Estado de Myanmar con Bangladesh han hecho un acuerdo para repatriar a los refugiados.
Sí.
Supuestamente siempre de manera voluntaria, es decir, los que quieran volver,
que puedan volver.
Pueden volver. El Myanmar se ha comprometido a acogerlos en una especie de campamentos para después construirles casas y que vuelvan a sus poblados, ¿vale? Así a priori todo muy bonito. Pues
ahora viene el pero, ¿no?
Claro, ahora viene la realidad. Primero, ha sido un acuerdo súper prematuro, en el que, por supuesto, no han tenido en cuenta para nada los Rohingya.
Claro, los Rohingya, lógicamente, no se sentaron en la mesa a firmar nada.
No, pero además ni una consulta, ni un diálogo, absolutamente nada. Y de hecho, aparte de vigilar si realmente es un retorno voluntario o no, en el acuerdo viene que, por ejemplo, la libertad de circulación va a mantenerse exactamente igual. Es decir, que van a volver... ¿Qué sentido tiene volver a un sistema de apartheid? Porque en lo que ellos viven en Birmania es eso. Tienes prohibido viajar, tú no te puedes mover con libertad y tienes que estar en un poblado pobre sin ningún tipo de recurso, porque claro, estamos hablando que son apátridas, claro, o sea, ellos no pueden acceder a educación ni a sanidad. Claro.
Ellos no tienen un DNI, por así decirlo.
Exactamente, pero además ha dicho Myanmar que le empezará a conceder derechos si ellos se reconocen como bengalíes. Es decir, como
extranjeros. Eso ya no lo tienes que explicar. Ah, vale, como extranjero.
Porque bueno, todo esto viene de cuando eran colonias británicas. Claro, los británicos tenían pues la India, la actual Bangladesh, toda Birmania.
Sí.
Entonces te podías mover más libremente. Y entonces muchos Rohingya, la mayoría en ese momento, pues se movieron. Pero volvieron al cabo de los 50 años. Entonces ya eran extranjeros que se habían asentado.
Claro, lo que podría pasar también, como pasó con el pueblo gitano en aquella época, cuando marcharon de Punjab, de la India.
Exactamente. Pero entonces, claro, los Rohingyas no quieren reconocerse como extranjeros porque, y ya para terminar, para no enrollarme mucho, la palabra Rohingya significa los del estado de Arakan, que era como se llamaba antiguamente ese estado. Llevan desde el siglo 7 y 8 allí. O sea, hay evidencias que llevan allí desde entonces. Entonces, lo triste de todo esto es que habrá que ver qué pasa con todo esto. Todavía ni se solucionará ni nada, porque, claro, Rohingya exigen, una de las cosas que exigen, aparte de reconóceme como ciudadanos, que se reconozcan los crímenes que están haciendo contra la humanidad. Y el ejército de Birmania solamente reconoce haber matado a 10 personas, que además le hicieron cavar su tumba antes y porque eran terroristas, punto. Pero China tiene vetado cualquier tipo de sanción a Myanmar desde hace muchos años, de hecho.
Sí, vamos, que tienen un buen padrino, por así decirlo.
Exactamente, por intereses, porque están en la zona, por intereses comerciales, por todo, marítimo, por todo, lo tiene absolutamente vetado. Y es que ni o sea, no pueden llegar ni a un acuerdo de plantearlo, porque es que dice que no y punto. Entonces no sé qué solución bueno. va a haber, pero bueno.
Bueno, pues muchas gracias, Raki. Un aplauso para Raki.
Gracias.
Menos mal que estaba nerviosa la tía. Menos mal. No sé si alguien quiere opinar algo sobre este colectivo, sobre los Rohingyas, a añadir algo de lo que ha dicho Raki. Venga, ahí, el tertuliano.
Si no lo añado yo, no lo añade nadie. No, yo lo que quiero añadir es que, si os dais cuenta, anticipándome un poco a Palestina, cada minoría tiene un pueblo realmente opresor.
Claro, bueno.
Los Rohingyas tienen a China.
Apoya eso. El matiz.
Que apoya eso. Sahara tiene Marruecos, Palestina tiene Israel ahí por detrás. Creo que realmente todos son intereses económicos, todos son intereses, quizás los políticos son los que menos importan en estos casos. Y creo que realmente la lucha no significa solo un apoyo, significa mojarse realmente por los pueblos que son oprimidos.
Exactamente, y defender los derechos humanos, sobre todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a ir con un temita así para relajar un poco después de todo lo que nos ha contado Raki, que es Babylon, que el artista se llama Babylon y el tema se llama Tsina. Así que ahí os dejamos con ello.
حوالي يا زينه
Ya estamos de vuelta aquí en Cope Radio FM. Recuerdo las redes una vez más, @CopeRadioFM en Instagram, Facebook o Twitter. Y también nos podéis escuchar en Spreaker, en el Spreaker de Radio Lab UGR, en el canal de Cope Radio FM. O nos podéis escuchar en Radio Almaina 88.5, la radio libre de Granada, viernes a las 8 de la tarde y lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores de la City. En tercer lugar, vamos a hablar de con Lucía y del pueblo que nos queda, que es el pueblo de Palestina. Y sobre todo nos va a hablar desde el enfoque que tiene BDS Granada, que ya que viene representación, igual que viene Selma de Exageración Granada, pues Lucía viene de BDS. Entonces, pues nos va a contar sobre todo que estamos a punto de llegar a una semana muy importante para el pueblo palestino. Y eso ya que os lo cuente ella mejor.
Pues sí, exactamente. A ver, yo lo que os venía un poco preparado a hablar era de la Nakba, porque como acabas de decir, la semana que viene se conmemora el 70 aniversario de la Nakba palestina. ¿Qué es la Nakba palestina? Nakba en árabe significa el desastre, la catástrofe, y es el proceso, es como se conoce, el proceso de limpieza étnica que sufrió el pueblo palestino entre 1900 y 1948 a manos del movimiento sionista, que es el movimiento que construye ideológicamente el Estado de Israel. La verdad que se podría hablar bastante, pero voy a intentar reducirlo mucho, porque es que es importante explicar bien qué es el sionismo. El sionismo fue un movimiento de nacionalismo judío que surgió en Europa a finales del siglo XIX y resalto de las finales del siglo XIX porque a veces se dice, no, que claro, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho al Estado de Israel, no, esto es previo, ¿vale? Fue un movimiento nacionalista judío de carácter colonial que decidieron crear el Estado de Israel. De entrada, yo pues considero que cualquier pueblo tiene su derecho a la autodeterminación y a la creación de su Estado, si lo considera. ¿Cuál es el problema del sionismo? Que construyó el Estado de Israel en un territorio donde había una población. Y por eso es un movimiento colonial, concretamente de colonialismo de asentamiento. Lo que hizo el sionismo fue gente foránea a Palestina, gente concretamente de Europa, de Rusia, de América, fueron a Palestina a coger el territorio de la población palestina y expulsar a esa población. Así es como en 1947, que es cuando la ONU le concede el plan de partición al movimiento sionista para la creación del plan de partición de Palestina al movimiento sionista para la creación del Estado de Israel. Vale,
no
escuchaba mucho, ¿no? Llegamos a 1947, entre 1947 y 1948 es cuando se produce la limpieza étnica y tres cuartas partes de la población de Palestina son expulsadas, que es los refugiados palestinos de hoy en día. Así que, bueno, eso es lo que ocurrió hace 70 años. Es muy importante hablar de la Nakba porque generalmente la cuestión del pueblo palestino, bueno, se entiende que es un pueblo bajo ocupación militar, que técnicamente es correcto, pero esa ocupación militar en realidad empieza, siempre nos remontamos a 1967, se remonta a 1967, cuando en realidad la causa palestina es en el 48 y desde ese, destacando ese carácter colonial del movimiento sionista, porque también muchas veces la cuestión de Palestina se entiende como pues que aquí hay un conflicto entre dos naciones, dos pueblos, un mismo territorio. No. Cuando hablamos de la situación de Palestina desde una perspectiva de conflicto, se entiende la cuestión desde una asimetría. Sin embargo, cuando entendemos la cuestión palestina, tal y como la acabo de describir muy rápidamente y someramente, claro, como una cuestión colonial, que es lo que es, empezamos a ver la situación desde un opresor, un oprimido y la situación de desequilibrio de fuerza.
Claro. De que además ahí entra la geopolítica, porque claro, el problema no es solo Israel, sino los estados que apoyan Israel.
Bueno, es que claro, eso es lo que comentasteis después, y luego si queréis, cuando hagamos la puesta en común, pues hablamos de todos los paralelismos. Efectivamente, vamos a ver, inicialmente el apoyo al Estado de Israel fue por parte del imperialismo británico. Nos situamos, ¿vale?, en principios del siglo XX, época de colonización, antes del Estado de Israel. Quien estaba en Palestina era el mandato británico y antes el sultanato otomano, pero bueno, digamos que es inicialmente el colonialismo británico el que da el apoyo al movimiento sionista europeo para la creación del Estado de Israel con la Declaración Balfour de 1917, o sea, otra vez.
Sí, que esto ya viene de antes.
Exactamente. Y sí, a partir más o menos de los 60-70 es cuando entra más en juego Estados Unidos, hasta día de hoy, que bueno, es bien conocido el apoyo.
Sí, incondicional.
Incondicional, efectivamente, me has dicho la palabra. El apoyo incondicional de Estados Unidos a Estado de Israel, que lo que hace básicamente es que veta todas las resoluciones de la ONU que obligan a Israel a pagar por los crímenes de guerra que está cometiendo con la ocupación y crímenes de lesa humanidad que está cometiendo con los procesos coloniales, sí, y de apartheid. Que si tuviésemos tiempo también podría hablar.
Sí, podríamos hablar del caso de Aghed Tamimi también, que además ha sido de actualidad.
Bueno, sí, a ver, Aghed Tamimi.
Que hay más, me refiero que hay muchos casos de actualidad que no relacionados con Palestina.
Hay tantos detalles que hablar de Palestina. Si, bueno, si.
Esto, tú tranquila, Lucía, que te cogemos el número y ya hacemos otro de Palestina. Será por temas.
De Palestina. Claro, Aghed Tamimi es un caso muy, muy importante porque me encanta, porque claro, ella representa claramente la resistencia palestina a muchos niveles. Representa el movimiento de resistencia actual, no violenta, contra el muro y las colonias del pueblo palestino, que cada viernes salen de, bueno, ella es de una aldea, Nabi Salem, ¿no? Y en esta aldea, junto con otras, salen cada viernes a manifestarse contra el muro. Entonces, ella está representando ese movimiento de resistencia. Porque, claro, también el pueblo palestino, que es una estrategia de la comunidad internacional para legitimar un poco su lucha, es pues considerarlo siempre los terroristas, la, sí, lucha armada. Y hay que destacar que la resistencia del pueblo palestino no solo la lucha armada, a la cual, por cierto, tiene una legítima defensa, pero es un debate, que la defendamos o no. Pero el pueblo palestino lleva en todos estos años de historia, sufriendo el colonialismo y la ocupación, con muchísimas otras formas de resistencia, a través del arte, a través del mantenimiento de la identidad. Esto es muy importante, 70 años de exilio y de intento de borrar su identidad. El pueblo palestino sigue manteniendo su identidad palestina. Esto es importantísimo. Por otro lado, también representa la lucha de la resistencia y la lucha de la mujer palestina. Hay que destacar que la mujer en Palestina tiene un papel importantísimo en la resistencia. Aghed Tamimi también nos recuerda la situación de la detención administrativa en Israel. ¿Qué es la detención administrativa? Bueno, pues que Israel tiene... encarcela a los palestinos pues, sin juicio ni cargo, ¿vale? Los palestinos en territorios ocupados, cuando son arrestados bajo una ley militar, no civil, y bajo esta ley de la detención administrativa, que además de que viene del mandato británico, esta ley marcial, que Israel la mantiene porque le convenía, pueden encarcelar a la gente sin cargo ni juicio, como hicieron con Aghed Tamimi. Y por último también destacar el caso de los menores encarcelados.
Claro, claro. Es que Aghed Tamimi también es un caso, pero realmente te da hablar de todo.
Sí, exactamente. Sí.
A ver, José, hay que poner fecha ahí para uno de Palestina, ¿eh? No sé si quieres decir algo sobre...
El programa para Palestina cuando quieras, en verdad. Yo lo veo claro, ¿sabes? El 17 tenemos programa, que ya lo hablaremos.
Pero eso luego al final.
Eso hacemos la promoción luego al final y ya.
La promoción.
Pero a partir del 17, cuando quieras, estás invitada totalmente al programa.
Bueno, no,
venga,
sé si
vale.
¿Te quedó algo ahí en la chuleta, Lucía, o...?
hay tantas cosas por decir. No, bueno... Sí, a lo mejor sí destacar qué es el BDS, ¿vale? Porque ante toda esta situación de colonialismo y de régimen de apartheid, que bueno, madre mía, daría por un programa hablar de las estrategias de apartheid también.
Claro, hay que hacer uno más extendido.
Pues el pueblo palestino en el año 2005 hizo una llamada a la comunidad internacional ante el fracaso del proceso de paz que se empieza en 1991. Un fracaso porque básicamente Israel, siendo la parte fuerte, lo que me refería antes sobre la simetría de poder, siempre la parte fuerte, la historia nos demuestra que la parte fuerte impone, al final, esas,
sí,
negociaciones han sido muy falsas y es un evidenciado fracaso del proceso de paz, pues el pueblo palestino hizo una llamada a la comunidad internacional a iniciar un movimiento de boicot, desinversión y sanción al Estado de Israel. Lo que comentaba antes de la apartheid, ellos empezaron a ver que su condición, lo que ellos estaban sufriendo dentro de los territorios ocupados y también dentro del propio Estado de Israel, los palestinos que viven dentro de Israel, era muy similar a lo que pasó en la Sudáfrica de la apartheid. Y el régimen de la Sudáfrica, ese régimen racista de Sudáfrica, de la Sudáfrica de la apartheid, cayó por la lucha de su pueblo, por supuesto, por la resistencia y constancia de su pueblo, pero por un boicot internacional que se ejerció de no cooperar con ese régimen. Esa es la estrategia que está viendo el pueblo palestino como la más efectiva desde la solidaridad internacional para decirle a Israel, basta. Básicamente, hasta que cumpla el derecho internacional. Realmente esta llamada, este movimiento de boicot, no es por el mero hecho de boicotear a un Estado, por su condición étnica, judía, o sea, religiosa, nacional, etcétera. Sí. No, porque además el boicot es institucional, no es hacia las personas, ¿vale? Esto también es muy importante destacarlo. El boicot es al Estado y su régimen que lo sustenta. Y básicamente lo que piden es no cooperar hasta que Israel cumpla el derecho internacional. ¿Qué es que Israel cumpla el derecho internacional? Tres objetivos básicos del movimiento de boicot. Que está, lo que voy a decir, está completamente legitimado por diferentes resoluciones de la ONU. Uno es el derecho al retorno de los refugiados, que es un tema importante en este programa, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Es el pueblo en el exilio. El derecho al retorno de los refugiados, auspiciado por la resolución 194 de las Naciones Unidas de 1948, hasta el día de hoy esa resolución no se cumple. Igualdad de derechos dentro de los territorios ocupados y dentro de Israel, en referencia a lo que estaba diciendo del régimen de apartheid y la desigualdad según tu origen étnico que se vive dentro de Israel y Palestina. Y la paz, o sea, algo tan sencillo como terminar con la ocupación, que Israel se retire de los territorios ocupados. Algo que, bueno, que no es que lo pidamos nosotros desde un movimiento de solidaridad, es que lo está pidiendo la comunidad internacional. Todo el mundo sabe que la ocupación es ilegal y que la construcción de colonias es ilegal. Sí. Vamos, de hecho, ya está. Vale, espera, pues si no.
Ay, bueno, no, tú como quieras, Lucía, es que si vamos bien de tiempo.
Sí, no. No, claro, es que lo de la ocupación, lo de la construcción de las colonias es increíble porque Israel continúa, no para con la construcción de las colonias. Y es evidente que es el primer obstáculo a la paz. El propio Obama, antes de irse, dio un portazo en la puerta. El año pasado, a finales de 1917, bueno, por fin en el Consejo de Seguridad se aprueba una resolución apoyada por Estados Unidos, que fue el momento de Obama, que sabía que se iba y dijo, bueno, hasta aquí, dio el golpe en la mesa, de declarar las colonias ilegales. Fue una resolución que sale del Consejo de Seguridad en 2017. Es una evidencia, es tan evidente que Israel tiene que parar para poder sentarse en la mesa de negociaciones. Por esto lo que decía antes sobre el fracaso del proceso de paz, y entonces pues parar a Israel con un movimiento de boicot para que la ocupación le salga cara económica y políticamente. Porque claro, es que si Israel continúa la ocupación, antes José hablabas de los intereses económicos, es porque le sale barata, es más, gana con la ocupación,
sí,
robando
de hecho, eso,
tierra, agua.
De hecho, eso yo creo que en el siguiente punto lo vamos a relacionar bastante, porque es algo parecido que le pasa a los territorios del Sáhara. Entonces, no sé, ¿lo podemos dejar ahí?
Sí, porque si no, no hay programa.
Sí. Bueno, vamos a hacer aquí el bloque de Palestina. No sé, a mí me gusta mucho. O sea, yo muy contento y de verdad te lo digo, apunta ahí para hacer otro de Palestina antes de que se nos acabe la temporada. En este último bloque pondremos cosas en común que podamos ver entre los distintos conflictos y aquí vamos a hacer una llamada al público con mi sección favorita, que es Tengo una dudilla. Entonces, van a hacer ellos una breve exposición, sobre todo de cosas que a lo largo de las exposiciones hayamos visto en común entre los tres conflictos, y luego el resto, mientras quiera aportar, que levante la mano sin miedo y pasamos el micro. Así que, a ver, de la mesa, ¿quién quiere empezar? Mientras voy buscando un voluntario.
¿Empiezo yo mismo? Vale, pues
Tú dale, Selma, sin miedo. El micro es tuyo.
En el tema de cosas en común, yo creo que comparten, la cosa más importante la comparten los tres. O sea, en primer lugar, bueno, por supuesto, el tema de ser refugiado. Luego el tema del oprimido, o sea, de ser un pueblo oprimido por otra potencia que generalmente tiene apoyos muy importantes. O sea, en el caso del Sáhara está Francia, Estados Unidos. En el caso de Palestina está Estados Unidos también detrás de Israel. Y en el caso de los rohingyas está China. Entonces, eso te dificulta un montón la cosa, y más cuando eres una minoría, que no puedes hacer prácticamente nada. Luego, más cosas en común, yo diría la internalización de la causa, o sea, cuando la exposición hacia el exterior, el hacerlo ver, el tirar de saber que, bueno, que en todas partes del mundo siempre hay gente que comparte, ¿no?, el ver estos conflictos como injusticias. Y yo creo que en ese caso, por ejemplo, Palestina ha sido la que más lo ha aprovechado, ¿no?, porque es el que más nombre internacional tiene. O sea, tú hablas del Sáhara en muchos sitios y no se conoce, o de los rohingyas también no se conoce en muchos sitios. Entonces, la causa de Palestina se ve muy claro, que tiene activistas muy importantes. Y luego hay otra cosa que yo quería destacar del Sáhara y de Palestina, que los rohingyas lo desconozco, pero el papel de la mujer es muy, muy importante. O sea, el papel de Palestina, hay activistas súper importantes que han estado dando charlas por el mundo, incluso han participado de la lucha armada. Yo me acuerdo en Alicante estuve en una conferencia de Laila Khaled, no sé si la conoces, una activista bastante importante, y se nota ese compromiso también de la población. En el caso saharaui, el papel de la mujer es indudablemente súper, súper importante, porque fueron las que empezaron
los campamentos. Sáhara Acción Granada, de hecho, ayer hizo conferencia sobre el papel de la mujer, el movimiento saharaui.
Y eso, en el caso palestino y en el saharaui también se nota bastante, porque prácticamente la construcción de lo que es la causa saharaui en los campamentos la han llevado a cabo las mujeres, tema ayuntamientos, tema organización territorial, etcétera, tienen un papel súper importante. Y bueno, eso es la cosa más importante que a mí se me ocurre que tengan en común.
Casi nada. Bueno, a ver, Raki.
Yo iba a decir, por supuesto, lo que él ha comentado, de que aquí vemos que los pueblos opresores de estos conflictos tienen eso detrás, a una potencia que les permite que seguir haciendo eso. Porque, claro, claro, a Estados Unidos, ¿quién le tose?
Exactamente.
A China ahora dirá, a mí no me tosáis tampoco nadie. Y tienen el poder para hacerlo, claro, porque no existe ningún órgano o sistema que sea superior a los estados que haga cumplir.
Sí, la ONU.
Sí. Claro, porque, por ejemplo, en el tema de los rohingyas es impresionante, parece que no se acuerdan ya de Ruanda y de lo que pasó. Es que es de libro, es una limpieza étnica.
Es que parece, lo de la cooperación, parece que tenemos a veces una memoria Dory.
Exactamente, entonces es increíble cómo se perpetúan y se vuelven a repetir estos conflictos. Y después, por supuesto, por ejemplo, con el tema de los palestinos, con los rohingyas, claro, los rohingyas también son acusados de que son terroristas todos, porque es verdad que ellos tienen un brazo
armado,
que es el Ejército de Liberación Rohingya de Arakan. Y claro, los conflictos son muy complicados y pasan por muchas etapas y eso se entiende, que todo es muy complicado, que no es súper sencillo quitar de raíz un problema que lleva tantísimo tiempo. Los rohingyas, por ejemplo, pues la Segunda Guerra Mundial, pero que esto no justifica tampoco nada, o sea, que yo no lo estoy diciendo ni muchísimo
menos
como una justificación de nada, porque lo que se comete son crímenes terribles, pero la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues se pusieron del lado de los británicos y los budistas de parte de los japoneses. Entonces aprovecharon para intentar, porque ellos querían ser un país independiente, ellos querían la independencia. Y claro, también pues hicieron, mataron a muchísimos budistas. Entonces claro, un odio es algo cultural que viene de hace tanto tiempo.
Sí, que hay sangre tanto de un bando como del otro.
Exacto, y entonces, pero claro, no justifica lo que están haciendo,
claro,
es una barbaridad. Pero claro, quería resaltar que es muy difícil y que también, ya por el hecho de ser musulmanes, ya son todos terroristas también. O sea, es que, y es lo que dicen el movimiento este que ha hablado del 969, lo que dice es, son unos terroristas y además, claro, como han tenido un crecimiento demográfico muy grande en los últimos años, pues ya es, quieren expandir el Islam por el país, quieren... Uf. O sea, el típico discurso, además, que se repite, no suena a todos los nacionalismos a esto, como quieren venir y...
Sí, un discurso gebeliano total.
Sí, totalmente. Y nada, y que es muy triste en todo.
Bueno, yo...
A ver, danos un poco de luz después de esta tristeza, Iraki.
No, lo primero también comentar, que antes no lo dije, Raki, y por el programa, felicidades por hablar de los Rohingya, porque es un tema tan tan desconocido y que me ha encantado como lo has expuesto brevemente, ¿sabes? Selma, lo que comentabas de que parece como que el pueblo palestino es más conocido porque hay, no sé en qué término dijiste, mejores activistas o algo así, o
no sé si es el caso, o sea, no sé si yo creo que sí podría ser un mérito de lo palestino, pero creo que la causa por H o por B,
claro,
internacionalmente es bastante más conocida, y eso creo que, bueno, por desgracia es conocida, ¿no? Por la tragedia que, pero sí que creo que
la dimensión
la dimensión hace que por lo menos no se olvide, o sea, que haya un tejido ahí de activismo de gente comprometida,
claro,
que quizá facilita un poco las cosas, quizá lo pongo entre comillas, pero creo que es lo que decíamos, que volvemos a lo mismo. Si en el momento que tú tienes detrás a una potencia a la que, como decía Raki, no puedes toser, difícilmente puedes hacer nada, porque además yo creo que se curran muy bien también el tema de la propaganda para la mínima que algo les molesta, lo tachan de terrorista, ¿no? Y eso luego pues te da permiso para bombardear colegios,
claro,
o bombardear hospitales,
claro.
Entonces se han ganado también una propaganda entre comillas muy buena, ¿no? De internacionalizarla como que los malos son los que se defienden pues como pueden, con piedras y con poco más. Y
claro,
lo que te das tú, que es una lucha legítima también.
No, a ver, lo que quería decir que la cuestión palestina considero que no es que sea más conocida porque tiene un gran número y un apoyo de activistas y una sociedad internacional, que también, sino por quién es quien está cometiendo ese crimen, que es Israel, que es que está, y quién está detrás de Israel, que es Estados Unidos y Europa. Y por la implicación y la importancia geopolítica que tiene Israel y Palestina dentro de Oriente Medio.
Sí.
En realidad, creo que la cuestión de Palestina es muy conocida, ocupa más los medios de comunicación, porque está en una situación estratégica, geopolítica muy, muy importante. Tenía aquí unos paralelismos, pero en realidad lo ha comentado. Yo lo que quisiera destacar de los tres aspectos, de los tres temas que hemos tocado, a lo mejor no es optimista, pero denunciar un poco el silencio y la complicidad internacional que hay ante estas tres situaciones. Porque a mí, por ejemplo, lo que me sorprende de Myanmar es que su presidenta es un premio Nobel de la Paz, al igual que lo han sido varios premios Nobel de la Paz presidentes de Israel. Claro. Obama, ¿no? Parte, y con esto termino, porque me pediste la parte positiva. No sé cómo explicarlo, pero...
Bueno, esto es positivo, que estemos aquí hablando de esto.
Pues iba por ahí, exactamente. Creo que la importancia de hacer estos programas que pongan en común situaciones parecidas, intentar buscar los puntos de encuentro en nuestras formas de resistencia y de lucha. Creo que por ahí debemos avanzar.
Claro. Bueno, espera, Raki, que sé que querías decir algo, pero vamos a ver si hay alguien del público que se anima a participar en el Tengo una dudilla. ¿Nadie?
Sí.
Venga, Luma.
Bueno, hola a todos.
Bueno, preséntate.
Bueno,
que mi madre ya te conoce, pero...
Bueno, yo...
Es que mi madre escucha todos los programas. O sea, ahora no porque está trabajando, pero luego se lo pone. La pili.
Bueno, yo soy Luz María, soy compañera del Máster de Cooperación y, bueno, agradezco mucho estos temas, este programa, porque la verdad ha sido súper interesante y, bueno, visibilizar esta problemática es bastante, bastante importante. Y, bueno, yo quería hacer una pregunta que, bueno, Salma me ha contestado ya a lo que quería preguntar, pero, bueno, para el tema de Palestina y los Rohingya, yo quería preguntar sobre el papel de la mujer, o sea, de las mujeres en este tipo de situaciones, de problemáticas, de las posibles soluciones, cuál es el papel, supongo, obviamente activo de estas mujeres y, bueno, de esta parte reivindicativa. Bueno, Salma ya ha hablado de que son un pilar básico en el Sáhara Occidental, pero, bueno, quería conocer también un poco en Palestina y en los Rohingya, así que, bueno, será...
Ahí lo dejas en el aire.
Ahí lo dejo.
Bueno, muchas gracias, Luma.
Muchas gracias.
Un aplauso para Luma. Bueno, a ver, ¿quién la coge de las dos?
Bueno, no sé un poco por dónde va tu pregunta, si es más en el papel de la mujer, en la resistencia contra la ocupación, o el papel de la mujer por la igualdad de derechos en un patriarcado en Palestina. Porque son dos luchas muy conectadas en Palestina, y las mujeres en Palestina lo tienen bastante claro, que no es posible avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Palestina sin ligarlo a la lucha contra la ocupación. Y me explico con un buen ejemplo. Bueno, Palestina bien sabemos que no es un Estado, ¿vale? No existe Estado, pero se creó una especie de protogobierno, ¿vale? La Autoridad Nacional Palestina, y hay un parlamento en el que hay unas elecciones. Es en ese parlamento donde se deben de aprobar las leyes de igualdad. Hay un ministerio, de hecho, de la mujer. Es en ese parlamento donde se deben de aprobar las leyes de igualdad, cuyos todos movimientos que existen allí de mujeres están reclamando y definiendo esas leyes, tal. Precisamente por la situación de ocupación y porque Israel encarcela a sus parlamentarios, en Palestina no se pueden aprobar leyes en ese parlamento, por la situación de ocupación. Entonces, este es como un ejemplo muy, muy clarificante de que no se pueden separar ambas luchas. Realmente la mujer palestina, bueno, ya lo adelantaba antes, ¿sabes? Su papel en la lucha es pues desde tiempos muy tempranos, o sea, antes de la Nakba, la vida social y política de la mujer en Palestina era bastante activa a principios desde inicios del siglo XX, con asociaciones de mujeres. Luego en los 60, 70, cuando empieza el movimiento de liberación nacional, tú antes nombraste a Leila Khaled. Bueno, Leila Khaled es un gran icono de esa representación de la lucha y la mujer en Palestina. Y en la primera intifada, el papel de la mujer es fascinante al nivel de lo que decía antes, por ejemplo, de la resistencia a través del mantenimiento de la identidad, el papel de la mujer en la educación, el papel de la mujer en la alimentación y el papel de la mujer en las propias manifestaciones. Porque, claro, la primera intifada se caracterizó por ser un movimiento popular, no armado, y ¿quiénes eran los que estaban ahí en las calles? Las mujeres, los niños, con los hombres, mano a mano. Quizás en la segunda intifada tiene un papel menor en esa resistencia armada, pero, por supuesto,
sí, pero ahí estaba,
continúa en la arena política, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, vamos, que básicamente en Palestina hay patriarcado, como lo hay aquí, hay desigualdad, como lo hay aquí, pero siempre es súper importante ligar la lucha de la mujer por la igualdad con la lucha de la mujer contra la ocupación. Porque, pues básicamente, lo que estaba diciendo antes, la ocupación favorece o que no se pueda avanzar en esos derechos de igualdad o impide que no se, que se, vale, pueda avanzar.
Bueno, muy bien, vamos a ver, que no cuente Raki, porque se nos está acabando ya el tiempo. No pasa nada, no pasa nada, Lucía. No te preocupes. Sí, sí, tú habla.
Perdón. Yo quería solamente decir para terminar que lo importante de todos estos conflictos, además, es exactamente que se les dé voz, que sean visibles para que se puedan empezar a hacer cosas con estas situaciones, pero que existen muchísimos otros conflictos que nadie sabe nada de ellos. Nosotros, por ejemplo, gracias a nuestro máster hemos podido hablar y conocer, sí, los uigures de China, que es que esos no los conoce absolutamente nadie. Entonces, pues, darles voz, compartir, interesarse, creo que nosotros como personas ya hacer muchísimo para intentar solucionar todos estos conflictos.
¡Ay, qué bonito! Bueno, no sé si... A ver, José, que estáis muy callado hoy. No sé si nos quieres decir algo más así ya de cierre, porque ya nos vamos.
Yo de cierre lo único que quiero decir es poner un broche de optimismo. Si a pesar de todo lo que estos pueblos están pasando, a pesar de todo ellos no renuncian a su lucha, es algo muy fuerte y hasta que no consigan su objetivo, no van a parar.
Muy bien. Bueno, un aplauso ahí, hombre. Bueno, hasta aquí sería el programa de hoy. Volveremos la semana que viene con un programa de educación y participación que haremos en colaboración con ASPA Andalucía que lo haremos, que podréis asistir, igual que habéis asistido al programa de hoy, podéis asistir en la Facultad de Educación.
Nos mudamos, ¿eh?
Nos mudamos, primera vez que salimos de otra facultad. Y nos vamos a la Facultad de Educación para hablar de participación y educación, educación y participación. Bueno, José, cuéntanos un poco ahí.
Sí, vamos a hablar sobre educación formal, vamos a hablar sobre otra forma de hacer educación, desde la participación, desde el proceso activo de que los alumnos sean los que realmente conozcan su proceso de participación. Pero bueno, tampoco lo voy a hablar mucho, que si no nos quedamos sin programa para la semana que viene.
Vale, bueno. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya servido para aproximaros más.
También tenemos que decir que vamos a la Feria de la Solidaridad, ¿no?
Ah, bueno, claro, eso es importantísimo. Eso es importantísimo y se me olvida.
Vamos a hacer promoción.
El día 20 es la Feria de Solidaridad en Granada y vamos a hacer un especial que no se emitirá al completo, ¿no? Sobre todo por Radio Almaina, porque si nos cuesta cuadrarnos una hora, no les vamos a pedir un programa de cuatro, porque vamos a estar 4 horas haciendo un programa en directo en la Feria de Solidaridad con todas las ONGs de Granada. Entonces podréis pasar por allí, conocernos y sobre todo acercaros a y conocer las ONGs que hay en Granada, que son muchas y que tienen un trabajo muy, muy interesante.
El día 20 de 10 a 2.
De 10 a 2. Gracias, José.
Es que ahora sí. Se te olvidan cosas, ¿eh? Mucho guión, pero luego nada.
Hasta aquí el programa de hoy, ahora sí.
En la Plaza de las Pasiegas.
En la Plaza de las Pasiegas. Recuerdo, Plaza de las Pasiegas, el domingo 20, de 10 a 2.
De 10 a 2.
Ahí estaremos. O sea, se nos verá bien porque tendremos un altavoz. Bueno, ahora sí, por fin. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya servido para aproximaros más a estos pueblos exiliados, negados de poder habitar una tierra que legítimamente siempre fue suya. Unos pueblos con muchas más cosas en común de lo que con nosotros de lo que creemos. Por ello, me gustaría acabar este programa con un artista saharaui que se llama Sisa Brahim y su canción Hijo de las Nubes, como símbolo de estos lazos que aún existen. Gracias de nuevo y gracias a José, gracias a Selma, gracias a Raki, gracias a Lucía por venir. Gracias a Sag, porque siempre están ahí dispuestos a echarnos una mano. Bueno, pero coger el micro, despediros.
Gracias a ti, Jorge y a José.
Muchas gracias y bueno, por dar voz. Darnos voz.
Siempre. Y gracias a BDS y bueno, y gracias a Belén, nuestra técnico de Radio Lab, aquí a los mandos. Muchas gracias de nuevo, sobre todo a la gente que se ha acercado hasta aquí para ver el programa de hoy. Y como siempre decimos, puede que como cooperantes pequemos de utópicos, pero como diría Eduardo Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar. Muchas gracias.